Necesito una oferta ganadora.
Huele a compra,
huele.
¡Va! ¡24 horas!
¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
¡Venga!
Ocho de la mañana y 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. El circuito de carreras populares de la Safor Vaidina comienza a coger velocidad de crucero. El pasado fin de semana se celebró en Miramar la sexta prueba del calendario. Era la 35ª edición de la Volta a Peu Miramar y que además este año celebraba el primer memorial Manolo Cánoves, quien fue jefe de la policía local de Miramar y muy estrecho colaborador de este evento. 1.050 participantes completaron el recorrido de 8 kilómetros. Es hasta la fecha la carrera más participativa del circuito, superando por primera vez el millar de finishers. La carrera, como es tradicional en los últimos años, comenzó y acabó en el Parc del Riuet, en la playa de Miramar. Precisamente el paso del recorrido por el paseo marítimo y el ambiente que se encuentran los participantes es uno de los tramos mejor valorados. Ganó César López de la Vespa Novelde en categoría masculina y Carla Breco del Safor Teika en categoría femenina. El resumen con las mejores imágenes y la voz de los protagonistas lo podremos ver esta tarde en Telesafor. La próxima carrera del circuito Safor Vaidina se celebrará en 2 semanas, concretamente el 13 de septiembre en Berreguard.
Gracias, Xavi. Y donde también estarán las cámaras de Telesafor será esta noche en la presentación y coronación de la Rechina de Festes de 2026 y su cordón honor que abre las fiestas patronales de Rótova. Nosotros regresamos a las 12 y 20 con Hoy por Regandía. Que tengan un feliz miércoles y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Aymar Bretos.
8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. ¿Es noticia a esta hora, Sara Canals?
Pues en primer lugar que en Irán hay al menos 11 muertos por los ataques estadounidenses. 4 de ellos estaban celebrando una boda. También hay al menos 58 heridos, porque es la segunda noche de lanzamiento de misiles por parte del ejército estadounidense. Irán ha contraatacado objetivos estadounidenses en países aliados de la región. Y en segundo lugar, el otro gran titular es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúnen hoy, un día después de que Alemania haya acusado a Rusia de haber orquestado un ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig. Los líderes europeos han mostrado su apoyo al gobierno alemán y hablan de guerra híbrida contra Europa. Esta mañana también se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión.
Tenemos una noticia en Algeciras desconcertante. Hay dos mujeres que han muerto en un coche al caer al mar en el puerto de la ciudad, en Algeciras. La autoridad portuaria dice que el turismo cayó en uno de los atraques. Radio Algeciras, Rubén García.
Sí, el suceso que ha terminado en tragedia ha ocurrido poco después de la pasada medianoche. En el vehículo viajaban 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres. Los 2 hombres pudieron salir del turismo por sus propios medios, aunque sufren lesiones, según fuentes cercanas a la investigación, y están en el hospital de Algeciras, uno de ellos, por cierto, en estado crítico. Las otras 2 ocupantes, 2 mujeres, viajaban en los asientos de atrás, quedaron atrapadas en el interior de ese coche y los equipos de rescate han recuperado sus cuerpos sin vida durante la madrugada. Hay abierto una investigación, además, que trata ahora de esclarecer las circunstancias en las que el vehículo terminó en el agua. El coche se precipitó después de atravesar la zona de control de pasaportes. Quería marcar desde Algeciras hasta Tánger y continuaba su trayectoria hasta la zona de Atraque 1, que fue donde se ha producido este suceso que ha acabado en tragedia. El vehículo continúa estas horas en el fondo del mar. Las tareas para llevarlo a tierra van a comenzar en breve y todo está pendiente de que se aclaren estos hechos.
Rubén, gracias.
Hasta luego.
A esta hora abrimos el pulso de Hoy por Hoy.
El pulso de Hoy por Hoy.
Con Isabel Morillo, Jesús Maraña, Víctor Vázquez, en el día de Ceuta. Hoy es el día de Ceuta, 12 de septiembre, día de la ciudad, y podemos saludar a Kishi Charidal Manning, que es la vicepresidenta de Ceuta. Vicepresidenta, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Presidenta en un momento, ¿no? Vicepresidenta, ¿cómo está la ciudad?
Sí.
Hola, buenos días. Pues mire, en primer lugar, si me permite, quería felicitar a todos los ceutíes en este día en el que tenemos mucho que celebrar, pero que evidentemente nos embarga la tristeza. Y también gracias a vosotros por darnos voz en este día tan importante. El pulso en la ciudad, hoy tenemos una calma tensa de nuevo, porque la situación no ha mejorado. Yo creo que ha empeorado según ha ido pasando estos 34 días ya desde que sucedió la agresión a la integridad territorial de España, la invasión a la ciudad de Ceuta y la calma tensa, ¿no? Ayer, un día más, pudimos ver los diferentes altercados que tenemos a lo largo de toda la ciudad, porque Ceuta es una ciudad muy pequeña, 19 kilómetros cuadrados, 83.000 habitantes y entre 10.000 y 12.000 personas que están en situación de calle, en una situación humanitaria que después de 34 días en un país del primer mundo como España no se entiende. Y yo no lo entiendo. Y claro, en esa situación de calle, pues la situación es complicada en cuanto a la conflictividad. Por supuesto, los ceutíes enfadados, crispados, cansados, pero también demostrando un nivel de humanidad y una raza que creo que es encomiable, que es, la verdad, para ponerlos en un altar, si se me permite la expresión.
¿Cuántas personas me ha dicho que calculan que siguen a día de hoy en la calle?
Mire, nosotros, los últimos datos que nos traslada Cruz Roja, porque son los únicos datos a los que tenemos acceso de una manera clara y rotunda, ¿no? Porque si nos fijamos en los datos que está dando la delegación de gobierno o los diferentes ministros que han venido a la ciudad, la verdad es que las cifras son complicadas, ¿no? Porque no hay claridad. Cruz Roja dice que en los últimos días está dando aproximadamente 9.300 comidas. Y nosotros tenemos 1.600 niños tutelados ya, aproximadamente. 1.670, dijo ayer la ministra de Infancia y Juventud, si no me equivoco, y eso supone que entre 10.000 y 12.000 personas. Esta cuestión también es importante, ¿no? Porque 34 días después de la invasión o de la avalancha o como ustedes quieran llamarlo, pues todavía no sabemos exactamente cuántas personas están en Ceuta ni quiénes son, porque hay casos en los que hemos escuchado que son personas con antecedentes graves y a qué han venido ni qué hacen en la ciudad, porque el perfil de las personas que están aquí es muy heterogéneo, ¿no? Podemos ver esas personas que lamentablemente, repito, están viviendo en esa situación de calle en los dos principales CETIs que hay en la ciudad, uno Loma Colmenar, otro la playa del Trampolín. Pero también vemos personas que están en terrazas y están, bueno, pues como si hubieran venido de turismo, ¿no? Los que somos de Ceuta conocemos evidentemente a nuestros vecinos porque al final es una ciudad pequeña y todos nos conocemos y todos sabemos, ¿no? Pero la situación es, la verdad, que cada vez más tensa y sobre todo por una cuestión muy importante, ¿eh? Esta yo la recalcaría y lo he dicho muchas veces en varios medios de comunicación. El día 30 y 31 y los días previos, ¿no? Marruecos nos humilló, pero esta desorganización, este abandono por parte de los ministros, de los ministerios, ¿no? Porque los ministros al final son quienes representan, por parte de los diferentes ministerios irresponsables, esto después de 34 días es indecente, permítame que lo diga, ¿no? Porque no puede ser que la semana pasada solo hubiera un ordenador, un ordenador para atender el triaje de 10.000 personas. Es que, por favor, estamos en la cuarta o quinta economía de Europa.
¿Pero cómo que
y en la ciudad de Ceuta? Mire, en el CATE, que se llama así el centro de atención para hacer el triaje de las personas migrantes, bueno, pues necesita que haya personal de la Policía Nacional, evidentemente funcionarios de la Policía Nacional, del área de extranjería, necesita que haya abogados para atender a las personas migrantes, necesita que haya traductores porque hay personas que no hablan nuestro idioma y decía el Sindicato Unificado de la Policía que solo había un ordenador. Inmediatamente la delegación de gobierno dijo que después de ese día, que no recuerdo si fue martes, miércoles, yo ya no sé en qué día vivo porque trabajamos 7 días a la semana, como todos comprenderán, dijo no, a final de la semana que viene habrá 6 y esta semana, hoy, a final de esta semana, el viernes día 4 de septiembre, habrá 14 ordenadores para afiliar a 10.000 personas. No sé si es razonable tener este nivel de medios para afrontar una de las crisis más importantes que ha tenido España, yo creo que en los últimos 50 años, en cuanto a la seguridad nacional y en cuanto a proteger a 83.000 ciudadanos españoles, europeos, ceutíes, que estamos sufriendo lo indecible, solamente pidiendo una cosa: por favor, traigan medios suficientes para proteger a los migrantes, claro, pero para proteger también a los ceutíes.
Se está agilizando la llegada de medios, o sea, a raíz de la gestión del gobierno con el mando único. ¿Están notando alguna diferencia en las últimas semanas?
Bueno, el mando único, si no me equivoco, lleva 2 semanas, ¿no?
Eso es.
Más o menos. Sinceramente, yo no lo estoy notando, salvo que, ya hay 2 ubicaciones para albergar, creo, 2.000 personas. Hay 10.000. Fíjese si tenemos que correr. Yo le quiero hacer una comparación, ¿no? Cuando ocurre una desgracia en otra parte del mundo, lamentablemente, lo normal es que desde España, como país del primer mundo, se fleten aviones y con hospitales de campaña, porque la sanidad es otro tema del que aquí hay que hablar, se fleten hospitales de campaña, campamentos, atención, medicación, mantas, ropa, de todo tipo. Y los ceutíes, como españoles que somos, nos sentimos muy orgullosos de que nuestro país haga este tipo de donaciones con la ayuda al desarrollo español, que tan importante es. Pues aquí estamos 83.000 ceutíes abandonados.
El gobierno aprobó ayer un plan de choque de 309 millones de euros con ayudas directas, con desgrabaciones y demás.
Sí. Ayer, 34 días después, aprobó ayudas directas para los empresarios, los trabajadores que van a tener que estar o entrar en ERTE, también para sostener el área de menores de la ciudad, también para atender a estos campamentos que vamos a tener por toda la ciudad. Y efectivamente hace falta dotar de medios económicos para afrontar esta crisis. Pero mire, dos cosas. La primera, si no volvemos a la normalidad pronto, y digo pronto, el colapso de la ciudad va a hacer que ni 300 ni 300.000. Aquí se nos ha caído una cosa muy importante, y yo que soy consejera de Hacienda y de Economía se lo puedo decir. Aquí se nos ha caído la confianza y se nos ha caído el ánimo. Los ceutíes vivimos con miedo, con el alma en vilo, y no solamente porque nos hayan llegado 10.000 personas y estemos abandonados en este mes. Vivimos con el alma en vilo porque el otro día oíamos al presidente del gobierno, con usted mismo, que decía que no puede asegurar la frontera al 100%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que puede volver a pasar? ¿Que tenemos que vivir con esta sensación de intranquilidad? De verdad, las diferencias estructurales entre ambos lados de la frontera, entre Marruecos y España, y el fenómeno migratorio, ¿no?, al que todo el mundo quiere acogerse ahora, llevan produciéndose muchos años, y nunca hemos tenido una invasión de este tipo, ni una avalancha, ni un ataque a la integridad territorial de este tipo. Entonces, necesitamos urgentemente 2 cuestiones. Una, que quien tiene los mandos del gobierno, del Estado, de la Nación, que tiene los recursos, asegure nuestra frontera, pero que el aseguramiento esté en manos de España y de Europa, no de Marruecos, un país que nos pretende. Eso no puede ser. Y segundo, muy importante, volver a la normalidad. Y si para volver a la normalidad hace falta traer 300 funcionarios, incluso le digo, los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de la administración en la que yo de la que yo soy responsable, están dispuestos a ponerse a gestionar expedientes. La Unión Europea, Frontex y la Oficina de Asilo han ofrecido funcionarios y medios para venir a Ceuta para poner en marcha el reglamento de asilo que se aprobó hace poca fecha. ¿Por qué no se pide ayuda 34 días después? ¿Usted cree que 10 días, 10 policías?
Se ha pedido ayuda a Frontex, ¿no?, este pasado fin de semana.
Sí, pero se han pedido 10 funcionarios. 10. Es que somos 10.000. es que tenemos a 10.000 personas en situación irregular. Es que con 10, yo, discúlpenme, pero siendo responsable pública, entiendo que son medios insuficientes. Cuando vivimos en un país importante, en una nación de las más importantes del mundo, y pertenecemos a la Unión Europea, que nos está poniendo a nuestra disposición todos los medios necesarios, ¿no? Entonces, es fundamental.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy los espacios, los nuevos espacios de alojamientos de migrantes. Se han quitado los polideportivos. Entonces, por lo que vemos, a la ciudad autónoma solo se le exige el embolsamiento de Loma Colmenar, que esto ya está funcionando, y el resto son dependencias estatales. ¿Esto es así?
Sí, esto es así porque nosotros enviamos un escrito al Ministerio de Política Territorial hace dos domingos, si no me equivoco, diciéndole cuáles son los emplazamientos que la ciudad autónoma entendía que eran más recomendables, sobre todo no por una cuestión de voluntad o de que los la administración local de la ciudad tuviera mayor o menor interés, sino porque los vecinos, los ciudadanos de Ceuta, nos habían trasladado la inquietud de que se instalaran cerca de su vivienda o de núcleos poblacionales una alta bolsa de personas migrantes. ¿Por qué? Una razón clara. Mire, en este último mes en Ceuta se han incrementado los delitos en un 500%, y con esto no quiero criminalizar a nadie, ¿eh? Solo digo que hay miedo, y seguramente el 90% de las personas que han venido son personas que quieren trabajar y que quieren buscarse la vida, pero lamentablemente en ese número de personas que han venido hay personas que no han venido a hacer el bien. Es más, ha aumentado un 500% el número de delitos y han aumentado de manera notabilísima el número de agresiones sexuales. Entonces nosotros, como decía, le propusimos al gobierno una serie de espacios, de los cuales nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que los polideportivos pues no eran sitios adecuados. ¿Por qué? Porque llevamos un verano, llevamos 34 días donde no hemos podido disfrutar ni de las playas, ni de las terrazas, ni de los paseos, ni de los parques infantiles, ni nuestras ferias patronales. Nos hemos autoconfinado y es porque hay miedo a salir a la calle, porque uno sale a la calle y la calle está ocupada por estas personas que han venido. Entonces, ahora que empieza la actividad cotidiana, el martes empieza el colegio, si todo va bien, ya lo que nos faltaba también es que nos quedáramos sin deporte, ¿no? Los fines de semana, entre semana, la actividad normal que tienen los pabellones, cuando desde la ciudad de Ceuta se habían ofrecido otros emplazamientos que ocasionaban menos tensión a los vecinos y que al menos en parte nos permitía vivir con cierta normalidad, cierta, digo, muy entre comillas.
Señora Chandirano, vicepresidenta de Ceuta, ¿le preocupa que en las concentraciones de hoy, en la concentración prevista para esta tarde, que previsiblemente va a ser muy multitudinaria, la tensión que se genere derive en situaciones complicadas, incluso de violencia?
No. No me preocupa. Los ceutíes llevamos demostrando 34 días que somos un pueblo hospitalario, un pueblo solidario, un pueblo, como decía antes, de una raza impresionante, un pueblo resistente, resiliente, paciente. Y mire, nosotros desde que se produjeron esos altercados la semana pasada, también se llamó a la calma por parte de todas las instituciones de la ciudad, por parte de las ONG, y desde entonces no hemos vuelto a tener ningún acto de violencia. Los ceutíes no lo vamos a permitir, ni de parte ni de parte. Que no, nadie venga a alborotar la convivencia ejemplar de la ciudad de Ceuta. Y mira, esta convivencia ejemplar no es de ahora. Esta convivencia ejemplar, los ceutíes, yo siempre lo digo, lo llevamos en el ADN, porque hemos crecido con esa convivencia, con ese respeto, con ese saber estar y con esa diplomacia que los ceutíes, de la que los ceutíes hacemos gala. Yo siempre digo también que nosotros vivimos en la España de dentro de 40 años, porque esta convivencia, este respeto, este saber estar tendrá que ser el de la España que vivamos dentro de un tiempo.
Kisi Chandiranami, vicepresidenta de Ceuta, muchísimas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Isabel Morillo, tu análisis.
Bueno, yo creo que después de oír a la vicepresidenta Chandiramani, la palabra quizás más repetida, más enfatizada por por la vicepresidenta del gobierno ceutí es la de abandono, ¿no? Yo creo que siguen poniendo el acento en que hay una crisis de confianza, una crisis de ánimo, que siguen sintiendo que la ciudad está colapsada y apuntando directamente al gobierno de la nación, ¿no? Es verdad que el gobierno ha desplegado un plan con muchas medidas y posiblemente un plan de envergadura que llega tarde, con más de 300 millones de euros, pero parece que eso es insuficiente para Ceuta. Para quien está en la realidad ceutí dicen que eso es insuficiente, ¿no? Yo no sé hasta qué punto hay un juego político o no en estas palabras. A mí me parece que la versión que ha dado la vicepresidenta es absolutamente respetable. Tampoco he visto que haya llamadas a la movilización ni a salir a la calle contra Pedro Sánchez, pero bueno, esa crítica de fondo al gobierno y ese malestar de fondo contra la gestión del gobierno está ahí, ¿no? Y yo creo que hoy PP y Vox van a dar a Pedro Sánchez la medida del malestar que hay en la calle, ¿no? Me parece que el PSOE se ha equivocado gestionando esta movilización o esta concentración. De hecho, hay muchos alcaldes socialistas que van a incumplir la llamada de Ferraz. En Andalucía hay muchos que, incluso sin incumplirla, no te ocultan su malestar y creen que es desacertado no estar en esas protestas, aunque asuman que el PP y Vox están instrumentalizándolas contra Pedro Sánchez. Creen que dejar ese espacio de la calle a la derecha y a la ultraderecha es un error, lo cual también está en cuestión el liderazgo de Pedro Sánchez dentro de su propio partido. Y ya como guinda esa última información que ayer desvelaba El Español de la mano de la compañera María Peral, que sinceramente tiene todo mi reconocimiento periodístico porque creo que es una compañera que trabaja siempre con mucho rigor. Yo no conozco el informe, pero no tengo duda de que ese informe existe porque Marlaska ha enviado una carta muy dura y muy contundente. Porque si algo llamaba la atención, o a mí me llamaba la atención el lunes en la entrevista de Pedro Sánchez, era su insistencia en exculpar a Marruecos. Es decir, a mí es verdad que es una crisis, un ataque híbrido donde hay muchas zonas grises, donde es muy complicado tener una versión exacta de lo que ha pasado al minuto y es responsable, sería irresponsable señalar a Marruecos, pero a mí me llamó la atención que señalara a Rusia e Israel por los bulos en redes, sin ningún tipo de prudencia y sin embargo enfatizara la buena relación con Marruecos. Maraña. Todo eso está en crisis ahora mismo.
Sí, a ver, yo creo que hay que comprender perfectamente lo que ha dicho la vicepresidenta de Ceuta, porque esa sensación que traslada o esa certeza que han vivido en estos 34 días los ceutíes se llama abandono, y esa percepción creo que es difícil de cambiar ahora mismo. Todos los recursos que se pongan a ojos de los ceutíes serán insuficientes mientras no vuelvan de alguna forma a la normalidad en la convivencia, ¿no? Y hay que recordar que es verdad que el pueblo ceutí ha demostrado un millón de veces que es precisamente una mezcla de culturas, de religiones, un pueblo abierto, y que incluso ha expulsado, recordemos, en los primeros días de esta crisis, algunos radicales o voceros de la ultraderecha que intentaron capitalizar allí mismo y extender el odio en Ceuta, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocerlo y es así. Los dos puntos débiles, por decirlo, o de mayor desgaste para el gobierno en esta crisis, sin duda han sido la dilación o el retraso a la hora de tomar algunas medidas que quizás se habrían podido tomar antes, y dos, lo que apuntaba Isabel, el papel de Marruecos. Yo creo que hay un consenso muy amplio entre los analistas y expertos en la relación con Marruecos que consideran muy difícil, o si no imposible, que esta migración masiva en los dos últimos días de julio se pudiera producir, no digo con el planeamiento y con el impulso del gobierno marroquí, pero sí. No cabe pensar que no se enteraran de nada o que no pudieran frenarlo a tiempo. Bien, los dos puntos de desgaste del gobierno son esos. El informe policial que hemos conocido anoche, o que ha conocido El Español y ha trasladado a la ciudadanía, es muy grave en dos sentidos. Uno, el interno, ¿no? Es decir, hay que suponer que el gobierno, sea el ministro del Interior, sea el presidente del gobierno, en un asunto de crisis de seguridad, recordemos que las primeras palabras del presidente al día siguiente de la entrada masiva fueron es un ataque a la seguridad territorial, que ha derivado en una crisis migratoria por los miles de migrantes que quedan. Bueno, yo quiero pensar que cualquier gobernante responsable actúa siguiendo la información que le brindan los aparatos del Estado, ¿no? Oye, si ha habido algún ocultamiento, algún engaño, alguna opacidad en eso interna, tiene que haber responsables.
Víctor Vázquez.
Sí, yo destacaría un término que ha empleado la vicepresidenta, que es confianza. Se ha producido una quiebra de la confianza en la sociedad ceutí, la confianza en el Estado, la confianza en que se puede mantener la integridad territorial, la normalidad en la ciudad, y eso es algo muy difícil de recuperar. Y aquí, un poco al hilo de lo que han dicho mis compañeros de mesa, el tiempo político es clave. No es lo mismo un paquete de ayudas 30 días después, anunciado 30 días después de que se produjese el asalto a la ciudad por decenas de miles de personas, que haberlo hecho inmediatamente después. Y además con una presencia física más continua de quien tiene competencias relevantes en materia de política exterior, que sobre todo el presidente del gobierno. Y luego además ha habido un cierto desacompasamiento entre el lenguaje y los hechos, porque si el primer diagnóstico que tú haces es que ha habido una vulneración de tu integridad territorial, eso es un diagnóstico muy severo. Y eso genera una intranquilidad extraordinaria, porque es que el territorio, creo que no hay que olvidarlo, el territorio es aquello por lo que históricamente la gente se mata. Entonces, si tú haces mención al territorio, tienes que ser consciente de que estás situando la crisis en un umbral muy grave. Recuperar la confianza desde ese momento exige mucho, y yo creo que ese tiempo que ha transcurrido pues ahora debilita mucho las posibilidades de devolver, ya no digo la normalidad material, sino también psicológica de los tutis.
Dame un segundo y seguimos aquí en Hoy por Hoy. Sí.
¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Que al año serían? Uno, dos, tres.
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
9 menos 5 de la mañana, 8 menos 5 en Canarias. Páramo, ¿cómo estás?
Pues estoy divinamente y te voy a contar. Fíjate, contrato un seguro, lo pago y cuando pincho tardan 2 horas en venir. ¿Qué? 2 horas en la carretera, pero si he esperado menos en la cola de la Manolita. Así que me voy a la Mutua, donde además de buena asistencia, me bajan el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea, y tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Que vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Anoche se estrenó en Hora 25 como analista la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que dejó varias claves sobre la crisis de Ceuta muy interesantes, y además su análisis es muy importante porque Laya jugó un papel fundamental en toda la crisis entre Marruecos y España en 2021, con la atención al líder del Frente Polisario, Gali, que vino a España para curarse del COVID, y a raíz de eso Marruecos abrió la puerta en abril de 2021 para que entraran a Ceuta 10.000 personas y el gobierno de Pedro Sánchez terminó cargándose a Arantxa González Laya, sustituyó a Ñuda por José Manuel Álvarez. Laya comenzó anoche como analista de Hora 25. Sastre, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días.
Qué buena conversación tuviste anoche con Laya, ¿eh?
La verdad que estuvo muy bien. La llamé para que se incorporase al programa porque habla muy claro, tú lo decías, ella se explica muy bien. Mm. Aunque hubo un momento en que en esto tuvo que hablar en diplomático, digamos. Que no quiere decir que no se entienda bien lo que quiere decir. Para ella nos dijo que Ceuta es un ejemplo de lo que está pasando en el mundo. Estas guerras híbridas, lo comentabais ahora en la tertulia, contra países democráticos. De hecho, es muy interesante porque ella conectó Ceuta con lo que estamos viendo en Rusia, por ejemplo. Entonces la pregunta, yendo a lo de Marruecos, es que si la guerra es híbrida, si se puede decir que esta guerra tiene o no tiene un autor. Y esto nos dijo.
A ver, son híbridos para permanecer en la zona gris. Yeah. Para dificultar la atribución. Pero siempre hay una atribución. Es decir, todos trabajan para alguien.
Con esta frase tan clara de todos trabajan para alguien, la pregunta entonces es ¿qué papel jugó Marruecos y qué le parece que Sánchez exculpe a ese país? Es lo que hizo en la entrevista contigo. Aquí es donde viene el lenguaje, digamos, más diplomático, pero ya digo que se entiende bien lo que dice sí, González Laya, que ella misma empieza la respuesta diciendo, entenderás que me cuesta darte una respuesta más clara.
Es difícil para mí, entenderás que también es difícil hacer atribuciones. Tenemos mucho humo. Tenemos antecedentes, esta no es la primera vez que ocurre. No tenemos una pistola y por lo tanto yo voy a ser cuidadosa. Ahora bien, lo que sí tenemos es un constante cuestionamiento de la soberanía española sobre dos ciudades que son españolas. Y eso sí que lo tenemos que tener muy presente. Eso tiene que ser una preocupación porque eso es una línea roja.
Esa defensa, ¿no?, que hace el Haya de la soberanía de Ceuta y de Melilla. Hay una última cosa. ¿Sí? En el momento en que cruzan miles de personas por la frontera, dice el Haya que es evidente que se ha llegado tarde. La tendremos quincenalmente los lunes, iremos escuchando su análisis para que pues haga cosas como las que hizo ayer, conectar lo que pasa aquí en Ceuta como lo que está ocurriendo ahora mismo en otras partes del mundo.
Sastre, te escuchamos esta noche en Hora 25.
A partir de las 8, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Y desastre, Sastre. Íñigo Sastre, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Aymar. Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos ofrecerá a continuación los datos del paro.
Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós, ansiedad por la autonomía.
En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.
Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche. Muy pronto, nuevas instalaciones Lip Motor. Un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10. Tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Lip Motor crece en Gandía de la mano de PU Móvil. Lip Motor. Da el salto.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Es noticia ahora mismo. España pierde 163.000 empleos y suma 44.500 parados en agosto. Esto es lo habitual en agosto, aunque este año el proceso de regularización de extranjeros ha alterado un poco estos datos. Jordi Fàbrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, agosto vuelve a ser un mal mes para el empleo. Como todos los años, se pierden puestos de trabajo y sube el paro. En concreto, hemos perdido 163.000 afiliados de media a la Seguridad Social. Es una caída menor que la de otros agostos por el proceso de regularización. Hay ahora mismo 337.000 personas de alta a consecuencia de este proceso, y eso es lo que amortigua la pérdida de empleos, una pérdida que, por cierto, sigue siendo también, como cada año, especialmente acusada en la educación. Y en cuanto al paro, suben 44.400 personas. Aquí pasa lo contrario. Sube el paro más de lo habitual en agosto, precisamente por ese proceso de regularización, porque hay más extranjeros que se han apuntado al paro.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos ha ofrecido los datos del paro. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es.
¿Qué más noticias tenemos ahora mismo, Isabel Villar?
La jefa de la diplomacia europea pide a los 27 trabajar más para proteger infraestructuras críticas después de que Alemania haya acusado a Rusia de atacar con drones bomba un aeropuerto suyo este mes de agosto. Para Kaya Kallas, este episodio tiene tintes de terrorismo de Estado. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo.
Atención, Enrique.
De ministros de Exteriores que a partir de esta hora se reúnen en Irlanda, y donde la confirmación de Alemania de que Rusia está detrás de un intento de ataque con drones bomba, que según Kallas cumple todas las características de terrorismo patrocinado por un Estado, va a centrar esta reunión.
It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already summoned.
Y la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer? Kallas avanza que se está trabajando en más sanciones. Bruselas ha convocado al encargado de negocios rusos en el bloque y pide más coordinación para tomar medidas adicionales ante la escalada de los ataques rusos contra Ucrania. En media hora habla su llegada al ministro Álvarez.
Y el gobierno ha trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente lo que le ha pasado a la orca Toñi, que a sus 60 años es la más longeva de la población ibérica de orcas. Al animal le encontraron este verano 10 disparos en la aleta, y Transición Ecológica apunta que le dispararon desde un barco español en aguas portuguesas. Aprecia indicios de delito y quiere que se investigue. Marina Fernández.
Es noticia de ahora mismo, después de 3 semanas de investigación. Esa es la conclusión del Ministerio, que ahora pone el caso en manos de la Fiscalía y de la Guardia Civil para identificar a los presuntos responsables, hacer los informes balísticos y comprobar, entre otras cosas, si esa embarcación española tiene permiso para usar armas. Las orcas ibéricas son especies vulnerables, así que los disparos contra Toñi, contra la abuela de las orcas del estrecho, podrían ser constitutivos de un delito contra fauna protegida. Este ejemplar sexagenario evoluciona bien de las heridas. Ahora mismo, según Transición Ecológica, sido avistada en aguas de Galicia. Las orcas han protagonizado en los últimos años, recordamos, encontronazos con embarcaciones a las que golpean, por motivos que los científicos siguen investigando. En estas situaciones, la recomendación del Ministerio es no detener la navegación, dirigirla hacia aguas menos profundas y nunca usar la violencia contra los animales.
Gracias, Marina. Y el mercado de verano cierra con casi 50 fichajes el último día. Toni López.
Los dos últimos inscritos en la Liga son dos cedidos por el Atlético de Madrid, Lemar al Elche, José María Jiménez a un Deportivo que también incorpora a Marc Casado. El que no ha salido del Atlético de Madrid y entrenará dentro de una hora es Julián Álvarez, que finalmente se queda en el club rojiblanco, aunque el Barça, lo contamos anoche en el larguero, lo va a seguir intentando en los próximos mercados. En un miércoles en el que hemos amanecido con Zverev sufriendo para eliminar en el US Open a Sonego en un partido que ha durado 5 horas, y en el que la Vuelta Ciclista a España llega a la región de Murcia con Enric Mas como líder, 11ª etapa entre Cartagena y Lorca.
Gracias, Toni. Nos queda saludar a Rosa Márquez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, hoy cuando acabe aquí me voy al súper del Corte Inglés a hacer la compra, y además una de las grandes, ¿eh? Porque es que vamos, tengo la nevera después de las vacaciones, la defensa, en fin, todo vacío. Y en el súper del Corte Inglés siempre encuentro de todo, de primerísima calidad y con unas ofertas muy, muy buenas. Además, ahora hasta el 6 de septiembre tienes un 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria, solo hasta el 6 de septiembre. Ah, y puedes canjearlo del 21 al 27 de septiembre en una próxima compra. Aprovecharé también los descuentos que siempre encuentro, como un 3x2 en miles de productos de alimentación, droguería y perfumería, para que la vuelta a casa sea más fácil. Vamos, con el 20% de regalo y un 3x2, mejor imposible. Voy a llevar aceite de oliva virgen extra. Ah, y también café, refrescos, unos yogures, galletas, ay, frescos, que son estupendos. Y así todos los días. Buenos precios y mejores ofertas en productos de primera calidad y de las primeras marcas. Increíble. Recuerda, un 20% de regalo hasta el 6 de septiembre. Y no olvides descargarte la app del Corte Inglés para comprar fácil y cómodamente en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app. Y nada más, es todo por hoy. Mañana, como siempre, volvemos a encontrarnos. Felices. Adiós.
En Air Europa cumplimos 40 años conectando personas y destinos. Y para celebrarlo, te llevamos a España y Europa desde 25 euros. Y a Caribe, Centro y Sudamérica desde 289 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Celebra nuestro 40 cumpleaños con las mejores tarifas Time to Fly. Air Europa, tú decides.
Para hacer la compra bien hay que ir a Caribe.
Este curso empieza una nueva página con buena letra, porque tienes un 30% en todos los cuadernos, blogs y libretas solo el 2 de septiembre. Además de un 50% en todos los correctores y marcadores solo el 3 de septiembre. Todos estos descuentos te los llevas en un cupón que te renta un montón.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante mantenerse activo, hacer algo de ejercicio y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de ayer, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos, tres...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Íñigo, hola de nuevo.
Hola de nuevo. Vuelvo a Aymar ahora con una notición para tus oyentes, aunque estoy seguro de que ya lo sabíais. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España.
Estaba claro, uno de los mejor, como dice la cancioncita, valorados. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo. La mesa del análisis, hoy 9 y 10, 8 y 10 en Canarias, con Víctor Vázquez, con Isabel Morillo y con Jesús Maraña. Víctor, tu análisis acerca de lo que se espera de las concentraciones esta tarde y todas las derivadas que tienen esas concentraciones, no solo la de Ceuta, convocada allí y que va, además, acabamos de saber, va a presidir, va a estar en a la cabeza de la manifestación el presidente Vivas. No solo la de Ceuta, sino las convocadas por la Federación Estatal de Municipios y Provincias en toda España.
Mira, pues yo, de las derivadas de esas manifestaciones, que yo creo que son absolutamente necesarias en el sentido de que es necesaria una solidaridad específica con el pueblo ceutí en este momento. Pero la entrevista de la vicepresidenta ha dicho algo muy, muy importante, cuando ella ha hablado de Ceuta como un ejemplo de convivencia. Yo creo que el tono de esas manifestaciones tiene que partir de un conocimiento muy claro de lo que es Ceuta, de la sociología de Ceuta, y te diría también, además, de la sociología de Melilla. Es decir, si esas manifestaciones no entienden que Ceuta no es una comunidad esencialista en Ceuta, lo diré de una forma más clara, el Islam no es una minoría religiosa. Y lo ha dejado caer muy bien la vicepresidenta. Ceuta, al igual que Melilla, son ejemplos de una sociología muy plural, con una cohesión social extraordinaria, además fuera del territorio peninsular, que es algo que tiene un mérito importantísimo. Y por lo tanto, si estas manifestaciones no entienden algunos de quienes intentan aprovecharlas como causa política, que Es muy valioso el modelo de convivencia que hay allí y al mismo tiempo es muy delicado. Creo que lo estaríamos haciendo muy mal. Por otro lado, y yo ahí estoy completamente de acuerdo con Isa, creo que lo lógico es que muchos dirigentes socialistas, alcaldes, demás, se hubieran sumado, porque si no te sumas ahora a una manifestación del pueblo ceutí ante la situación que nos han descrito muy bien, que están sucediendo, no te sumas nunca. En cualquier caso, yo creo que aquí va a haber tres enfoques. La manifestación de Ceuta, que el presidente de Ceuta conoce muy bien, porque gana allí las elecciones, lo delicado de la sociología y al mismo tiempo la fortaleza de esa integración. Luego el Partido Popular, que también es consciente, porque si el Partido Popular es el día de mañana un partido de gobierno, sabe que el discurso esencialista no va a ninguna parte en estas ciudades autónomas, entonces tiene obviamente que moderar su discurso y la manera en que interpreta esta movilización. Y luego hemos visto que Vox ha aludido a perder los complejos en esta manifestación. Y si perder los complejos significa confundir la defensa de la españolidad con una idea concreta de cómo tienen que ser estas comunidades, yo creo que eso sería un planteamiento completamente errado.
Morillo.
Sí, yo creo que efectivamente puede que exista el riesgo de que PP y Vox se pasen de frenada, y creo que no haría ningún bien al PP convertirse en un partido como Vox, que azuza el miedo o la inseguridad o la radicalidad, ¿no? Yo creo que ese riesgo está ahí, pero yo creo que hasta el momento el PP está sabiendo mantener el tono, ¿no? Yo creo que a diferencia de Vox, que dice claramente estas son unas protestas contra Pedro Sánchez, el PP se cuida mucho. De hecho, hay un llamamiento a esta concentración por parte del presidente de Ceuta, del señor Vivas, que yo creo que es irreprochable. Cualquiera que lea esa carta de folio y medio no encuentra ningún motivo para no salir a la calle a mostrar su solidaridad a Ceuta. Es verdad que es difícil, porque esto sabemos perfectamente que se está utilizando políticamente y que el PP y Vox están tratando de sacar rédito político desde su papel de oposición. Eso yo no lo puedo cuestionar, vamos, ni yo ni nadie que tenga dos dedos de frente. O sea, eso, por supuesto, está ocurriendo. Ahora, si yo fuera el PSOE, me preguntaría, ¿es inteligente dejar todo el espacio de la calle a la oposición? O sea, ¿no es mejor estar en la calle? Hay alcaldes socialistas que han decidido salir a lo mejor hoy al mediodía para desvincularse de la convocatoria de las 8 de la tarde, pero que creen firmemente que es un error, uno más, en la gestión de la crisis de Ceuta, dejar todo el espacio a estos partidos, porque me parece que el negar el malestar de la ciudadanía de una miopía política y de una falta de piel y de contacto con la realidad que a mí me preocupa. O sea, si de verdad Pedro Sánchez, el equipo de Pedro Sánchez, la dirección de Ferraz, creen que no hay malestar o que no hay una mayoría de los ciudadanos, incluidos ciudadanos que posiblemente sean progresistas y que hayan votado opciones como la socialista, que piensan que el gobierno ha estado groggy, falto de reflejo y lento en la gestión de Ceuta, es que entonces viven fuera de la realidad, sinceramente. Porque es que ese malestar está incluso en los dirigentes territoriales y provinciales más allá de Ferraz y del entorno de Madrid. Entonces, yo me lo haría mirar como mínimo, ¿no?
Sí, yo creo que probablemente es necesario, era necesario ya hace tiempo que el gobierno, digamos, de alguna manera expresara con humildad los retrasos o las dilaciones o la falta de recursos a tiempo para abordar esta crisis. Pero seamos también realistas, es decir, esta tarde se va a producir una contradicción, creo, entre lo que reclaman en esas concentraciones desde Ceuta, que es recursos, que es atención, que es romper esa sensación de abandono con medidas materiales como las que ya se han puesto en marcha, y desde otros puntos de la geografía, con todo el derecho de todos los ciudadanos a expresar su solidaridad con Ceuta, pues creo que es evidente que hay un intento de utilizar la crisis Ceutí para desgastar al gobierno. Y en ese sentido, creo que no podemos perder de vista que quienes, algunos de quienes convocan y se manifiestan, son responsables también institucionales, de gobiernos autonómicos, incluso de grandes ayuntamientos, que cuando se expresa la solidaridad hay que traducirla en hechos. Y solo basta con poner algunos ejemplos, como desde el Departamento de Infancia se pusieron recursos ya, 25 millones de euros si no recuerdo mal, en una primera fase, y bueno, hubo hasta tres comunidades autónomas en las que están Vox y PP gobernando que ni siquiera asistieron a la reunión para intentar resolver lo más urgente, que es la atención a esos menores, a esos 2.600 se calcula, menores no acompañados. Es decir, la solidaridad está muy bien que se exprese en la calle, pero Estado es todo esto, ¿eh? Es el gobierno, son los gobiernos autonómicos y es, por cierto, también el Consejo del Poder Judicial, porque tiene las competencias para reforzar lo antes posible, con muchos más recursos, la atención individual, que es lo que exige la ley para atender a cada migrante, que no estamos hablando del primer ataque a la seguridad territorial, sino de migrantes, que estaría bueno que a estas alturas se incumplieran las leyes por parte de los responsables institucionales.
Sabéis que las concentraciones esta tarde las ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias, que está presidida por María José García Pelayo, que es la presidenta de la Federación. Es la alcaldesa de Jerez y es del Partido Popular. Y ha habido, digamos, discrepancias internas por el hecho de que la FEM se ponga al frente de estas convocatorias. Inés Rey, vicepresidenta de la Federación, alcaldesa de A Coruña por el Partido Socialista. Buenos días, señora Rey.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
¿Cómo acordó la Federación la convocatoria de estas concentraciones de protesta?
Bueno, yo quiero empezar aclarando que esto no es una convocatoria de la FEMP. La FEMP es la federación que agrupa a todos los municipios de España, a más de 8.000 municipios, donde el municipalismo ha presidido siempre la actuación de este órgano y se ha hecho siempre por consenso. Ya fuera el Partido Socialista quien estuviera en la presidencia, con Abel Caballero, con Francisco Vázquez, o el Partido Popular, desde Rita Barberá a Zoido, siempre se han tomado decisiones por consenso. No es el caso y, por lo tanto, no es una convocatoria de la Junta de Gobierno de la FEMP. Es una convocatoria unilateral por parte de la presidenta de la FEMP y es una convocatoria unilateral del Partido Popular, que no cuenta con el respaldo del resto de grupos políticos que estamos presentes en la Junta de Gobierno. El Partido Socialista, el Grupo Confederal de Izquierda Unida, Comunes, Podemos, etcétera, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, no hemos respaldado esa convocatoria unilateral.
¿Por qué?
Pues porque ha sido una actuación del Partido Popular que se ha hecho sin el consenso, como digo, que ha presidido tradicionalmente la FEM. La presidenta de la FEM se trasladaba a Ceuta la semana pasada, concretamente el martes, pues con el objetivo de trasladar la solidaridad de los ayuntamientos. Lo hacía ella en persona y sin más representantes de la Junta de Gobierno, pero a partir de ahí ha decidido tomar unas decisiones. Se ha arrogado unas competencias que no tiene, desde ceder su puesto en el Comité de las Regiones al presidente Vivas hasta pues convocar unilateralmente esas concentraciones para esta tarde a las 8, sacar un manifiesto de manera unilateral sin haberlo circulado entre el resto de grupos, y por lo tanto pues se han vulnerado el funcionamiento habitual de la federación. Nosotros no estamos de acuerdo, le hemos pedido que rectifique, lo hemos pedido internamente durante varios días y entendemos que esto no obedece a un espíritu solidario con la ciudad de Ceuta, esto obedece a otro tipo de intereses, a intereses partidistas y a intereses políticos.
Usted es alcaldesa de La Coruña, es socialista. Aquí en la mesa estábamos teniendo un, la verdad, interesante debate y se planteaba el hecho de que el PSOE esté dejándole la calle al Partido Popular. ¿Usted entiende esta visión, este análisis?
Bueno, yo he estado escuchando la tertulia y no se trata del espacio de la calle, se trata de otra cuestión. Yo quiero, por supuesto, trasladar mi solidaridad al pueblo de Ceuta y desde luego, bueno, pues en un día como hoy quiero que sepan que cuentan con el respaldo y la solidaridad de los ayuntamientos de España. Pero como explicaba, creo que era ahora Jesús Maraña, la solidaridad no es solo salir a la calle a una concentración hoy a las 8 de la tarde. La solidaridad es que el Estado, donde por cierto, además de la Administración General y las comunidades autónomas, también estamos las entidades locales, que somos Estado, pues se demuestra con hechos. Lo hemos hecho en otras situaciones, desde la guerra de Ucrania a la Dana o el trágico accidente de Adamuz. Y en este caso, pues la solidaridad de las comunidades autónomas sería el cooperar para la acogida de menores en trasladar recursos. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular de Galicia, por ejemplo, hoy decida pues salir a la calle a las 8, que incluso el presidente de la Xunta venga a concentrarse a la ciudad de A Coruña, cuando yo creo que solo lo he visto en una manifestación por la Galicia bilingüe. Jamás lo he visto manifestarse en defensa de la sanidad pública, para mejorar las listas de espera o la educación pública o la vivienda, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, ayer su propio gobierno decía que lo que había que hacer con los menores que están en Ceuta en una situación irregular es aplicar el artículo 35 de la ley de extranjería y devolverlos en caliente, sin que, quiero decir, vulnerando todas las normas de carácter internacional, ¿no? Entonces, está muy bien salir a la calle y decir que somos muy solidarios, pero la solidaridad es otra cosa. La solidaridad son también recursos y es entender que ahora mismo todo el Estado en general lo que tiene que hacer es cooperar con la ciudad autónoma de Ceuta y desde luego no instrumentalizar una situación tan dramática como están viviendo allí por puros intereses partidistas.
Señora Rey, alcaldesa de La Coruña, vicepresidenta de la FEMP, gracias y buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Claro, es que estamos hablando de la confrontación de mensajes muy eficaces desde el punto de vista de intereses partidistas, porque son muy simples, ante una realidad y una crisis que es complejísima, que ni siquiera las autoridades que tienen la obligación de tener un diagnóstico de lo que ha pasado parece que lo tengan. Y un ejemplo es lo que todavía nos falta por saber a raíz de ese informe policial, etcétera. Y yo echo de menos otra cosa, teniendo muy claro que se está utilizando políticamente porque el asunto de las migraciones es el eje principal de la estrategia de la ultraderecha, no solo en España, sino en todo el mundo. Bueno, ahí la responsabilidad que tiene el PP, si se deja arrastrar en ese discurso a las medidas, digamos, de brocha gorda, pues es una responsabilidad que tiene el principal partido de la oposición. Pero yo echo de menos, además de esto que hemos comentado, de certificar que el Estado es mucho más que una administración central. Me gustaría que el debate, creo que nos gustaría a todos, el debate entre administraciones para abordar las urgencias de la crisis en Ceuta fuera, por ejemplo, sobre los recursos. Es decir, yo entendería que hubiera determinados gobiernos autonómicos que dijeran, como están diciendo, necesitamos recursos para poder ejercer esa solidaridad y esa responsabilidad. Bueno, si se han puesto, ya sea con retraso, que lo es, recursos sobre la mesa, como se han aprobado ya esta semana, yo echo de menos que estemos hablando de, bueno, yo para acoger a X menores, que somos 50 millones de habitantes en España y estamos hablando de 2.600 menores, necesito estos recursos. Oiga, discútase
Morillo eso. Y Vázquez.
Jesús, yo coincido plenamente contigo en que la solidaridad no se muestra solo en un gesto de salir a la calle, sino efectivamente que hay que tener lealtad, sentido de Estado, y que cuando se convoca una conferencia sectorial, como ha hecho la ministra Rego, que sinceramente creo que si tuviera que salvar a alguien de esta crisis sería ella, que me parece que es la única que en días de agosto, cuando todo el mundo estaba de vacaciones, algunos estábamos trabajando, mandaba información, estaba activa, estaba reuniendo a las comunidades para preparar la conferencia sectorial de finales de agosto.
Y se movilizaron ya recursos.
En un momento en el que otros ministros, perdóname, estaban a por uvas, por ser fina. O sea, ahí no había nadie al otro lado ni al frente de una crisis que en el primer momento el propio Pedro Sánchez consideró una crisis de seguridad nacional. Es decir, que como bien decía Víctor antes, se sabía que era más que una crisis migratoria, que era una crisis, por supuesto, humanitaria, migratoria, pero a partir de ahí yo creo que es la madre de todas las crisis. Hay una crisis de seguridad, una crisis política, una crisis económica, además una crisis de seguridad no nacional. A mí me parece que es el cuestionamiento o el asalto a una frontera no de España, sino de Europa, que me parece que es otra cosa que se ha hecho muy
totalmente
mal en esta crisis. ¿Por qué no tiene consideración de crisis europea? Que entonces nos iría mucho mejor frente a Marruecos. Y después hay una serie de errores que para mí son insalvables y el último viene muy en la actualidad, estamos viéndolo, es que cómo el gobierno desde el primer momento se ha dedicado a cerrar filas con Marruecos sin tener información. Yo entiendo la prudencia, de verdad, entiendo la prudencia, es que yo soy andaluza, yo me asomo a Tarifa, extiendo la mano y parece que Marruecos está... no es que parece, es que Marruecos está al lado. Entiendo que nos ha tocado un vecino complicado, que hay que gestionar con mucha diplomacia, con mucha mano izquierda y desde luego sin bravuconadas y sin tonterías. Pero este empecinamiento del gobierno desde el primer minuto por salvarle la cara a Marruecos, a mí me parece alucinante. O sea, que el presidente del gobierno estuviera aquí el lunes en este programa poniendo mucho énfasis en que Marruecos había colado